Bueno, de la anunciación, es decir, en Lucas, si tienen el Evangelio o la Biblia cerca, buscan todos el capítulo 1 del versículo 26 al 38. Nosotros estuvimos recordando cómo Lucas escribe este texto. Cuestiones que tiene Lucas que se copia del Antiguo Testamento. A una muchacha de Nazaret, una mujer que tendría, una muchacha en realidad, que tendría entre unos 12 y 14 años, que era la edad en que las mujeres en el pueblo judío se casaban, una vez que tenían la menstruación, y era una joven de una aldea muy pequeña llamada Nazaret, donde vivían muy pocas personas. En esta aldea, recordemos que las casas, sobre todo la de los clanes, las de las familias, tenían un patio en común. ¿Cómo nos gustaría a todos nosotros, por lo menos a mí me gustaría vivir en una casa con un patio común donde puedo encontrarme con los sobrinos, los primos, los hermanos, las hermanas, los tíos, las tías? Bueno, en ese patio común era una algarabía de niños y niñas, de madres, de tías, de hermanas, de cuñadas. Bueno, tendría sus grandes conflictos ese patio o sus pequeñitos conflictos, porque se quería fundamentalmente, y recordemos algo que sucede también en los pueblos muy pequeños: la gente se casaba mucho entre parientes, y eso permitía que la novia no se sintiera una extraña en el clan, ¿no? En ese pequeño clan familiar. Bueno, ese era el contexto, que el otro día no dijimos nada, pero es como para imaginarnos bien el contexto en el cual de pronto aparece un mensajero, el ángel Gabriel, ¿no? Y a ver, vamos a. El ángel es un mensajero, un mensajero que trae una palabra de Dios, ¿no? Eso, y a María, claro, cuando escucha, alégrate, como dice Roberto, y luego lo que dice Susana, alégrate porque estás llena de gracia y el Señor está contigo. Y al oír estas palabras quedó desconcertada, dice el Evangelio que nos regalaron el año pasado, que es una bendición. Alégrate llena de gracias, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada. O en otras traducciones dice, ella se llenó de temor y se preguntaba, ¿qué significa este saludo? Bueno, pero el ángel la calma, ¿no? Como uno se pega un susto bárbaro cuando aparece un llamado de Dios o aparece el dar un nuevo paso en nuestra vida. Ah, lo primero que nos da es miedo. ¿Y ahora qué hago con este paso que tengo que dar para adelante? ¿O doy uno para adelante o doy dos para atrás? Nos pasa como con la pandemia, ¿no? ¿Nos quedamos en casa o me voy a trabajar? ¿Me contagio? ¿Qué me pasa? Bueno, nos llenamos de temor. Y el ángel le dice la intención de Dios. No tengas miedo, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo que le pondrás por nombre Jesús. Es decir, el ángel se aviva Es decir, la ve y se ve que la pobre muchacha se llena de susto, ¿no? Se queda desconcertada, se queda con una cara de pregunta, ¿no? O la cara se le transforma, esos ojos de luz que debía tener María, se le oscurecen un poquito como diciendo, ¿y esto? Y entonces él le dice enseguida, no tengas miedo, ¿eh? Porque Dios te ha elegido. Él, Jesús, va a ser grande e hijo del Altísimo y reinará sobre todas las naciones. Más susto para María, porque imagínense ser la madre del Mesías. Entonces aquí viene otra vez la expresión. María ahora no solamente muestra cara de susto, sino que dice, le pregunta a Dios y le pregunta al ángel, pero ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Es decir, el miedo de María, el temor, el desconcierto, lo traduce ahora en un obstáculo, en presentarle a Dios un obstáculo, en presentarle una objeción, que es un obstáculo. Pero ¿cómo puede ser esto si yo sé cómo nacen los niños, yo sé cómo se engendran los niños y yo no tengo relación con ningún varón? Ella estaba prometida con José, pero todavía no se habían casado. Y el ángel le responde. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez. Es decir, porque para Dios nada es imposible. Es decir, enseguida Dios le da una señal que a María le dé seguridad. Entonces vemos el actuar de Dios. Primero aparece un ángel, que es un mensajero que trae un mensaje de Dios. Le dice el mensaje, María se desconcierta y él le dice, no tengas miedo, porque concebirás y darás a luz un hijo. Más desconcierto para María, pero ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? Y entonces el ángel la alivia diciéndole, no temas, porque fíjate, no hay nada imposible para Dios. Tu prima Isabel, a pesar de su vejez. Bueno, es decir, María tenía un miedo real, miedo real porque era una joven mujer para una misión muy grande, pero también, como dicen ustedes, era una luchadora y era una mujer capaz de trasladar, de traspasar, como muchas de ustedes en la vida, de traspasar los obstáculos y apostar por la vida. María era como nosotras, era una mujer débil, una mujer humillada, una mujer pobre, pero una mujer llena del poder de Dios. En este pasito que voy a dar, es un pasito un poquito duro. Yo les dije que subrayaran dos palabritas, pero si no las subrayaron, que las estén mirando en el Evangelio o en la Biblia, ¿no? En este capítulo 1 de Lucas. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Qué significa ese venir sobre? Es una palabra difícil. En griego, Lucas, como escribe en griego, dice casi una mala palabra, les digo yo, porque es una palabra tremenda que nosotros la escuchamos hoy y mañana nos olvidamos. Pero es la palabra epergestai, venir sobre. Y significa en griego ir, el ir y venir de las personas o de las cosas, es un ir y venir de cosas, de personas, como los barcos. Esto nos habla de la presencia de Dios en el movimiento de crear algo nuevo. Un ejemplo está en los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 8, en el capítulo 1, cuando están los discípulos y los apóstoles reunidos con María, las mujeres y los parientes de Jesús, dice Lucas, les dice, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. ¿Ves? Otra vez, venir sobre. Cuando esto sucede, cuando el Espíritu viene sobre nosotros, las mujeres y los hombres quedamos habilitados para predicar la buena noticia hasta los confines de la tierra. Porque ustedes se acuerdan que esos apóstoles estaban muertos de miedo, rezando y escondidos. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, quedarán con la fuerza para predicar la palabra de Jesús hasta los confines de la tierra y hasta el martirio. El mismo significado está cuando David es ungido como rey por Samuel. Dice, el Espíritu de Dios se apoderó de David desde aquel día en adelante. Y así también Isaías nos va a decir que el Espíritu vendrá sobre nosotros y que eso comenzará un periodo de nueva fecundidad, ¿no? O sea que venir sobre alguien el Espíritu no es una fecundación sexual, sino la transmisión de unas facultades creativas en sentido muy amplio. Es decir, que nos indica la llegada del poder de Dios de una manera nueva. Bueno, la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y así el niño será llamado Santo, Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y otra palabrita que pueden subrayar es, te envolverá con su sombra. Es decir, quedó embarazada de alguna manera por el Espíritu Santo. Resultado, Jesús tiene una madre humana, un padre divino. Pero en la Escritura, el acto del Espíritu Santo no es un acto de relación sexual. Entonces ustedes me dirán, ¿y entonces cómo fue? No, no, el Espíritu Santo siguió siendo Espíritu Santo y no se hizo un varón que engendró a Jesús, ¿no es cierto?, a través de un acto sexual. El Espíritu nos indica la presencia del Espíritu es que Dios está de una manera muy fuerte, muy creadora, con y en María. En María y con María se da la presencia creadora de Dios como se dio en la primera creación, de manos de Dios, de un poder creador, de una manera nueva, de una manera que nosotros no llegamos a comprender, pero es ese poder de Dios, del Espíritu Santo, espíritu el que nos protege y nos faculta para ser discípulos, misioneros. Y a María, María tiene que confiar porque va a ser facultada y protegida por el espíritu. Del venir del Espíritu Santo sobre María. Quiere decir que de pronto María sintió dentro de ella el poder creador de Dios que hace nuevas todas las cosas. Divina en María en ese movimiento de crear algo nuevo, de hacerla nueva, de hacerla madre como a David lo hizo rey, como en la creación, dice Isaías, que Dios derramará su espíritu sobre la tierra y habrá una nueva vida, una bendita fecundidad, ¿no? Son ejemplos claros de que venir sobre alguien no es lo que decíamos una fecundidad, una fecundación sexual, sino la transmisión de unas facultades creativas en sentido muy amplio. La llegada es la llegada del poder de Dios de una manera decididamente nueva, de una manera creativa. Y ahora tenemos la otra palabrita que dijimos subrayar. Te cubrirá con su sombra, con la sombra. ¿Qué significa dar sombra a algo? Nosotros nos acordamos de que estamos en esa zona de Oriente, en esa zona tan desértica, por ahí por donde anduvo Moisés, que ustedes veían en las películas. Palestina es una tierra de muchísimo sol, ¿no? Donde el sol quiebra la tierra. Próximo, el sol es tan fuerte como en el norte que se aprecia mucho la sombra refrescante de un árbol, de una pared, de un edificio. Cuando se utiliza en la escritura referido a Dios envolver en la propia sombra, tiene el significado de manifestar una fuerte protección divina sobre una persona o incluso sobre un pueblo. Manifiesta la fuerte protección envolver en la propia sombra. Y Dios se adapta a cada contexto, ¿no es cierto? Entonces dice, te cubriré con su sombra. Y María entiende que eso significa que la va a proteger. La va a proteger a toda su persona. Que recibirá una protección divina. A veces este término es frecuente con imágenes. Por ejemplo, el pueblo de Israel caminaba siempre que aparecía la nube. La nube se desplazaba y el pueblo de Israel caminaba debajo de la nube. Cuando la nube se paraba, el pueblo ahí ponía sus tiendas, porque esa nube significaba la protección de Dios para que no mueran en el desierto. Son estas maneras que tienen los escritores sagrados, inspirados también por el Espíritu Santo, para hablar de la protección de Dios frente al mal, ¿no es cierto? Entonces, para ellos que Dios nos cubra con su sombra, es decir, Dios te va a proteger. ¿Frente a qué? Frente a todo lo malo que te pueda pasar, frente a las calumnias que te puedan venir, frente a los enjuiciamientos que te puedan venir. María ya entiende eso, ¿no? La nube va con el pueblo en el desierto. El Espíritu en Gálatas dice que el Espíritu Santo engendró a Isaac, pero eso no implica que no fue engendrado por Abraham. Es decir, es hijo de Abraham, pero es una manera de decir que Dios está presente en ese acto creador, sino un creador. Eso nos tiene que quedar muy, muy, muy claro, porque entonces, una vez que María tiene claro esto, porque el ángel se lo explica, ella lo entiende, el venir sobre, el cubrirla con su sombra, va comprendiendo el poder creador de Dios que va a actuar en ella y la va a proteger durante toda su maternidad, durante todo. Entonces, ahora nosotros ya dejamos como el segundo nudo importante. El primero era el anuncio, el segundo era el papel del Espíritu Santo, y el tercero es este consentimiento de María. No, porque Dios es el que toma la iniciativa. No es que María dice: Señor, Señor, yo quiero ser la mamá de Jesús. No, no, es Dios que toma la iniciativa y se presenta a través del mensajero y le dice lo que él tiene planeado. Ahora, nosotros lo leemos en unos versículos de manera rápida, porque Dios no prescinde, es decir, Dios siempre tiene en cuenta nuestra libertad creada, ¿eh? Él nos ha creado libres y eso es lo que Dios siempre respeta de nosotros, ¿no? Y espera la respuesta libre de María. María le pone una objeción, un obstáculo, él le contesta, María lo tiene que digerir, meditar, discernir, hasta darle una respuesta que sea libre, una respuesta bien rezada, bien pensada, porque no puede, después de decir que sí, arrepentirse, decir: ay, no, 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 ahora no quiero, porque voy a tener problemas con José, porque me van a decir, porque aquellas van a hablar. No, no, una vez que diga sí, va a tener que asumir todas las consecuencias. Por eso Lucas subraya la fe consciente y activa de María. María escucha todas las palabras, ¿eh? Las escucha primero y luego responde. María advierte, se da cuenta que Dios la quiere para una misión. Y entonces ella, cuando dice: sí, hágase en mí lo que tú has dicho, el que dice: aquí estoy, que se cumpla lo que dices, es decir, escucha la palabra y la pone en práctica, dice que sí, lo dice con mucha valentía. Lo dice con valentía porque sabe que puede traer consecuencias como mamá soltera, ¿no? Lo dice con independencia de pensamiento. Es decir, María no pregunta a nadie. Por lo menos, bueno, en el Evangelio no aparece que va a consultar a la mamá, que va a consultar al papá, que va a consultar a la tía o a la amiga, o que va a consultarle a José. En el Evangelio ella lo resuelve sola, ¿No es cierto? Entonces eso nos habla de mucha valentía, de mucho coraje, de mucha independencia. Y es una mujer, es una joven mujer, que tiene ya su propia identidad, ¿no? Y que es capaz de responder sola, en soledad y con autonomía personal, con confianza en Dios, pero también con confianza en sí misma, de que va a ser capaz de enfrentar todo lo que se le venga encima. Con audacia acepta la propuesta de Dios y persevera en ella como mujer madura, ¿no? Porque Dios necesitaba una mujer que perseverara, no que se le viniera atrás, ¿no? O sea, que asume todos los riesgos que esta decisión trae consigo. Y dentro del escenario de su aldea, no lo decide ni en el templo, ni en la sinagoga, ni con el rabino, no, 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 lo decide en su aldea, ahí aparentemente, como dice el Evangelio, sí, María, que María realiza, dice, un hágase en mí, de una manera, es un acto para ella libre, responsable y autónomo. Encuentra su propia voz. Ella encuentra su voz que brota del interior y es esa la que pronuncia, ¿no? La que le sale bien desde lo profundo del corazón. Y como los profetas, como los apóstoles, como las mujeres discípulas de Jesús, dice: heme aquí, aquí estoy, hágase en mí lo que has dicho. La presencia del Espíritu y la respuesta de María la sitúan a María en compañía de todas esas mujeres que hemos visto del Antiguo Testamento, fieles como Débora, como Ruth y Noemí, esas mujeres que han seguido a Dios, que han ayudado a construir el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Ella continúa, es decir, está en compañía de esas mujeres, que oyeron la palabra de Dios y respondieron con valentía, con un amor corajudo, con un amor valiente. No fueron mujeres inspiradas por el espíritu, por la sabiduría, y así tomaron sus propias decisiones ante Dios y ante los seres humanos. Por eso dice el libro de la sabiduría: en todas las edades, el espíritu, la sabiduría, entra en las almas santas y las hace de ellas amigas y amigos de Dios y profetas y profetisas. Es decir, después vamos a ver a una María que, llena del Espíritu Santo, llega a profetizar. Entonces, sí, es para nosotros, los pobres de Yahvé, aquellos que formamos parte del pueblo de Dios, esos son llamados en la Biblia, los Anagüín, los pobres de Yahvé. Bienaventurados los pobres, porque ellos entrarán al reino de los cielos. Son los pobres en todo sentido, los humildes, los humillados, los pobres de espíritu, los pobres de bienes materiales, pero aquellos sobre los que viene el Espíritu Santo y aquellos y aquellas a las que el Espíritu nos cubre, Dios quiera, con su sombra.